Días, ¿cómo están, hermanos?
Bien.
Qué bueno que estén bien, qué bueno que se dispusieron a venir. La mañana hacía como que un poquito más de frío, estaba nubladón, pero ya salió el solecito y como que ya está empezando a quitar el frío. Y pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de venir, de alabar un poquito a nuestro Señor, darle la honra y la gloria, y también de escuchar un poco de su palabra. Así es que vamos a disponernos a estar atentos, a concentrarnos en la palabra de Dios. Vayan buscando ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 11. Estamos ya por finalizar el año, gracias a Dios. Un año que tampoco fue fácil. 2020 fue un año bastante complicado, fue un año difícil por la pandemia, por las pérdidas que hubo. Fue un año complicado. 2021 no se quedó tan atrás, también fue un año difícil, pero le damos gracias a Dios porque a pesar de todo lo que pasó, a pesar de la crisis económica, a pesar de todo, podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos sigue ayudando y sosteniendo nuestro Señor. Así es que vamos a estar atentos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, y hoy cerramos nuestra serie de reflexiones de Hebreos capítulo 11. Pues trabajamos con este capítulo todo el año, así es que, pues gracias a Dios, espero que hayamos aprendido algo de la fe. Vamos a iniciar con una oración. Puestos de pie, por favor, pónganse de pie todos. Hacemos una oración a nuestro Dios. Señor bendito, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por permitirnos llegar hasta este día, Señor. Te damos gracias porque estás con nosotros, porque nada nos falta, porque estás a nuestro lado, Señor, gracias. Te rogamos que nos permitas continuar aprendiendo de tu palabra y que alimentes nuestra vida, que nos des fuerza, que nos des aliento, Señor, para que al salir de aquí vayamos con ánimo renovado, con ganas de seguir adelante, con gozo en nuestro corazón. Toma control de todo lo que se va a decir para que tu palabra sea edificante para cada uno de nosotros, que quede sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, empiece a germinar y a dar fruto también, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. El día de hoy, como les decía, cerramos la serie de meditaciones sobre Hebreos capítulo 11. Espero que hayamos aprendido, aunque sea un poquito, acerca de la fe. Ojalá que cada uno de los ejemplos que estudiamos haya sido una fuente de inspiración para que nos ayude a redoblar esfuerzos en nuestra vida cristiana, que realmente lo necesitamos en estos días, porque no es sencillo ser cristiano en nuestra época. En ninguna época es sencillo ser cristiano. Siempre el mundo nos jala, el trabajo nos absorbe, y a veces, muchas veces, ni nos congregamos o no podemos leer la Biblia porque estamos bastante ocupados en nuestras actividades. Las preocupaciones también se van amontonando y se requiere un esfuerzo extra para ser fieles a Dios. Entonces, es necesario que sigamos el consejo que Dios le daba a Josué repetidas veces. ¿Se acuerdan cuál era el consejo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Repetidas veces se le dio esa instrucción a Josué, y es lo que necesitamos también nosotros para vivir una vida de fe en nuestros días: esforzarnos y ser valientes. No te apartes de la voluntad de Dios, no te apartes de su palabra, no te apartes de su camino. Invita a tu hermano que está ahí a tu lado, a ver, dile: esfuérzate y sé valiente. Obedece a tu Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy nos toca la última parte de capítulo 11 de Hebreos, versículo 39, 40, y vamos a leer también versículos 1 y 2 del capítulo 12. Dice así: y todos estos, es decir, todos los héroes de la fe que ya vimos, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un pasaje precioso este que acabamos de leer. Después de revisar los sufrimientos de la fe, todo lo que padecieron aquellos hombres que fueron perseguidos, encarcelados, aserrados, puestos en prisión, todo esto que sufrieron, ahora el autor de Hebreos abre una puerta donde entramos también nosotros. Vimos una galería de hombres de la fe, hombres que obedecieron pero que también padecieron. Y abre una puerta para que en ese gozo de la fe también nos toque estar a nosotros. Vean cómo dice, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido, proveyendo Dios para nosotros algo mejor. Es decir, que también nosotros estamos incluidos como partícipes de la fe. La fe no era solamente para los grandes hombres del pueblo de Israel, solamente David, Abraham, hombres de fe. La fe también es para nosotros, para que nosotros participemos de ello. Como dice el apóstol Pedro, allá en Hechos 2:39, no lo busquen, se los leo, dice, porque para vosotros es la promesa. Le está hablando Pedro a los que estaban ahí congregados en ese momento, allí en Jerusalén, y les dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y nosotros somos parte de los que Dios ha llamado. Así es que debemos de sentirnos gozosos, felices, porque no nada más es la salvación para los judíos. La salvación viene de los judíos, pero también nos abarca a nosotros. Vamos a revisar los últimos versículos de este capítulo, esperando que también nos motivemos a seguir siendo buenos cristianos, a esforzarnos y a ser valientes. En primer lugar, el buen testimonio alcanzado por la fe. El buen testimonio alcanzado por la fe. Nos dice este capítulo, versículo 39. Y todos estos, ¿quiénes todos estos? Los personajes de este capítulo del cual se nos habló, hombres y mujeres llenos de fe, que desafiaron lo establecido en la sociedad para servir al Dios vivo y verdadero. Hebreos 11:2 nos dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, este capítulo comienza diciendo que por la fe los hombres que vivieron hace muchos años alcanzaron buen testimonio, y cierra diciendo, por la fe todos ellos alcanzaron buen testimonio. Entonces, es importante el buen testimonio que logramos por la fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de que algo va a suceder, de que algo Dios tiene preparado para nosotros. Es estar seguro aunque no lo veas. Y además, sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes tener buenas obras, puedes tener mucho amor, caridad, pero si no tienes fe, no te va a servir de nada. Es como un complemento, es como un tejido que se va armando, y necesitamos de muchas cosas, entre ellas la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No te vas a acercar a Dios con duda en el corazón y ¿será que es verdad lo que Dios dice? ¿Será que es verdad que Dios existe? No, cuando tú llegas a Dios debes estar seguro que Dios existe. Y es tan sencillo como que cada cosa diseñada tiene un diseñador, tiene un creador. Es increíble que la gente pueda negar la existencia de Dios cuando ves el diseño de la creación. Es increíble, de verdad. Había una pequeña que estaba muy preocupada porque su hermano había preparado unas trampas para atrapar conejos. Entonces ella le dijo a su hermano que no pusiera esas trampas, que las quitara, le rogó con lágrimas, pero su hermano se negó a quitar las trampas. Entonces su madre se enteró de lo sucedido y por la noche le extrañó que su hija se fuera a dormir muy tranquila después de lo que había pasado. La niña había peleado con su hermano por las trampas que había puesto, pero al final en la noche la niña se despidió muy tranquila y se fue a dormir. Entonces cuando la mamá le preguntó a la pequeña niña al respecto, ella le dijo: mamá, yo ya le pedí a Dios en oración que no permita que caigan los conejitos en esas trampas. Y después salí y rompí las trampas. Y ahí está la fe acompañada de las obras. Por eso es importante la fe y las obras, el testimonio de la fe. Este capítulo nos dice que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Y por la fe hicieron, por la fe obedecieron. Entonces es importante que nosotros seamos así. Le he pedido a Dios en oración que no permitan que caigan esos conejitos en las trampas. Y además también salí y rompí las trampas. Dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe actúa. La fe te lleva a obedecer. La fe te mueve a obedecer y a ofrecer a Dios lo mejor. Como Abel. Abel ofreció lo mejor a Dios. Llevó lo más escogido de su rebaño. Las ovejas más preciosas se las llevó a Dios. ¿Por qué? Por fe. Entonces la fe lo llevó a ofrecerle lo mejor a Dios. La fe te va a hacer caminar con Dios como Enoc. Y dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y me encanta cómo lo narra aquella pequeña cuando su mamá le preguntó sobre lo que había aprendido en la escuela dominical. Y ella le dijo: Enoc vivió hace mucho tiempo. Y Dios venía a verlo a su casa cada tarde y le decía: Enoc, ¿quieres salir a caminar conmigo? Y Enoc respondía: sí, me gustaría caminar contigo, Señor. Cierto día llegó Dios y le dijo: Enoc, el día de hoy vamos a tener una caminata bastante larga. Quiero conversar contigo. De modo que antes de salir, Enoc tomó su manto y algo de comida y salieron a caminar. Y caminaron y caminaron y caminaron. Y por fin se hizo bastante tarde. Entonces Enoc le dijo: bueno, ya se está haciendo muy tarde. Ya hemos caminado mucho, nos hemos alejado de mi casa. Yo creo que ya es tiempo de que regresemos, Señor. Y Dios le dijo: Enoc, tú ya estás más cerca de mi casa que de la tuya. Así es que ven, vayamos a mi casa. De modo que Enoc fue a la casa de Dios. Qué bonita forma de ver la vida cristiana. Así debemos de ser los cristianos, como Enoc que caminó con Dios. Y cada vez caminas más cerca de la casa de Dios. Más cerca de la casa de Dios, hasta que llega el momento en que Dios te dice: ya estás cerquita de mi casa, quédate conmigo. Ya no tienes que regresar a sufrir al mundo. Es algo hermoso. La fe te lleva a caminar con Dios. La fe te lleva a obedecer. Aun cuando no veas lo que Dios tiene para ti. Como Noé, cuando nos dice en capítulo 11, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, Noé obedeció. Dios le dijo: voy a mandar un diluvio. No se veía un diluvio. No se veían ni señas de que quisiera llover. Pero Noé preparó el arca. Preparó obedientemente el arca, porque la fe te lleva a obedecer. La fe te hace dejar tu tierra y tu parentela para ir a la tierra que Dios te ha prometido. como Abraham. Abraham dejó su tierra, dejó su país, dejó sus costumbres, su idioma, dejó todo lo que tenía allá en Ur, para ir a un lugar desconocido, donde Dios le dijo que le daría la tierra. Y él salió y anduvo vagando de aquí para allá, hasta que Dios lo llevó a la tierra de Canaán, en la cual habitó como extranjero. Porque la fe te hace dejar todo lo que te estorbe, todo lo que Dios no quiere, para que sigas por su camino. Por la fe recibimos fuerza y logramos cosas aún fuera de tiempo, como Sara. Sara, nos dice la Biblia, que tuvo un hijo aún fuera de tiempo. Imagínate una viejita de 90 años embarazada. Debe ser algo increíble. Y Dios le dio fuerzas y Dios le concedió tener un hijo a esa edad. La fe te permite adorar a Dios aún en el hecho de muerte, como a Jacob, que dice la Biblia que en su lecho se postró y adoró a Dios. Por la fe creemos que Dios cumplirá sus promesas, como José. Cuando José murió, le dijo a los israelitas: Dios los va a visitar, Dios va a hacer que salgan de aquí, de esta tierra de esclavitud. Cuando eso suceda, llévense mis restos, llévense mis huesos. Él le tocó morir ahí, en Egipto. Pero por fe sabía que Dios iba a visitar a su pueblo y iba a cumplir sus promesas. Por la fe no tenemos miedo de los decretos humanos, como los padres de Moisés. El rey de Egipto había dicho que todos los niños varones tenían que morir, todos. Entonces la Biblia nos dice, por la fe los padres de Moisés, como lo vieron hermoso, no tuvieron miedo al decreto del rey y lo tuvieron escondido. Y es que la fe hace que no tengas miedo a los decretos humanos. Si sale una ley que vaya en contra de la palabra de Dios, tú no vas a tener miedo porque tienes fe. La fe te lleva a rechazar los placeres y la gloria de este mundo, como Moisés. La Biblia nos dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que gozar de los placeres, de los deleites temporales del pecado. Prefirió ser llamado un judío, un hebreo, que ser llamado hijo de la hija de Faraón. La fe te lleva a cruzar los límites, aunque parezca imposible hacerlo, como Moisés cuando cruzó el Mar Rojo. Ahí estaba el mar y acá atrás estaba el ejército de Faraón. Y por fe se abrió el mar y por fe pasaron por el mar como por tierra seca. Porque la fe te lleva a cruzar esos límites, aunque parezca imposible hacerlo. Por fe seguimos los planes de Dios, aunque parezcan extraños, como el pueblo de Israel cuando conquistó la tierra de Canaán. Ahí en Jericó, Dios les dice: ¿sabes qué, Josué? Vas a darle una vuelta durante 6 días, una vuelta a la ciudad de Jericó. Y al séptimo día vas a darle 7 vueltas. Y esa es la estrategia militar con la que vas a conquistar esa ciudad. Una ciudad fortificada con grandes muros, así la vas a conquistar. Parecía raro, ¿cómo? Mejor no nos mandas unas catapultas, o qué tal si haces que caiga un meteorito sobre la ciudad, o no sé, algo. No, solamente dándole vueltas. Así lo hicieron y Dios les dio la victoria. Por la fe seguimos los planes de Dios, aunque parezcan extraños. Y por la fe nos unimos al pueblo de Dios, sabiendo que estamos del lado correcto, como lo hizo Rahab. Rahab era una mujer gentil, que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que por fe se dio cuenta de que Dios les iba a dar la victoria a los israelitas y formó parte del pueblo de Dios. Y fue tan importante esta mujer que figura en la genealogía de Jesucristo. Concluye el autor de Hebreos: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, O sea, la fe te permite tener ese buen testimonio. Así como empieza diciendo que alcanzara un buen testimonio, concluye diciendo que tuvieron buen testimonio. Si aún no has dado lo mejor de ti a Dios, si todavía te cuesta trabajo darle una ofrenda que le dé gloria a Dios, si todavía no le has dado lo mejor de ti, de tu tiempo, de tu adoración, si no has dado esas largas caminatas con Dios, si todavía no has obedecido, si todavía no has dejado todo lo que tienes que dejar, si todavía no has caminado por donde Dios quiere que camines, si todavía no adoras a Dios como Él quiere que le adores, si todavía no estás dispuesto a obedecerlo en todo, déjame decirte que estás a tiempo, que hoy puedes comenzar a caminar con Dios. Puedes alcanzar buen testimonio si obedeces a Dios. Que Dios no se avergüence de llamarte Dios tuyo, como Dios no se avergonzó de llamarse Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Quiero invitarte, hermano, a que le des lo mejor de ti a Dios, para que alcances ese buen testimonio, para que cuando llegue el momento, la gente pueda decir, este hombre, esta mujer, de verdad eran cristianas, o eran cristianos, de verdad obedecía y amaba a Dios. Que alcances el buen testimonio mediante la fe. En segundo lugar, una fe en común. Una fe en común y una recompensa en común. Todas estas personas alcanzaron buen testimonio, pero no lograron la recompensa que esperaban. ¿Por qué? ¿Dios es injusto? ¿No les dio lo que ellos esperaban? ¿Ellos se esforzaron? ¿Dios es injusto? No. Dios es paciente. Quiere que todos los hombres se arrepientan. Quiere que todos los hombres seamos salvos. Quiere perfeccionarnos a todos por igual. Dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros tenemos la misma fe, adoramos al mismo Dios, esperamos las mismas promesas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es nuestro Dios también. Tenemos una fe en común con ellos. Y si tenemos esa fe en común con ellos, también tendremos la misma recompensa. Ellos no tuvieron la gracia de conocer a Jesús como Salvador, sino que lo vieron de lejos, dice la Biblia, viéndolo de lejos y saludándolo así como a la distancia. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso también tenemos que esforzarnos, sabiendo que Jesús vino a salvarnos a nosotros. Tenemos una fe en el mismo Dios que tenían ellos. Tenemos el mismo Señor que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que les dio el maná, el mismo Dios que hizo que los muros de Jericó cayeran. Ese es nuestro Dios también. Y me gusta aquella parábola que Jesús narra de los obreros de la viña. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 20? Donde nos dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y acordó con ellos un salario, un denario por día. Órale, vayan a la viña a trabajar, un denario por día. Y después sale como a las 9 de la mañana y encuentra a otras personas que no tenían trabajo. ¿Qué hacen aquí? No, todavía no nos contratan. Vénganse a mi viña, van a trabajar para mí. Les voy a dar lo que es justo. Y después sale como a las 12 del día y encuentra a otros que estaban desocupados. Vengan a mi viña a trabajar conmigo. Después sale como a las 3 de la tarde y encuentra a otras personas que no tenían trabajo. Vengan a trabajar conmigo. Después ya sale como a las 5 de la tarde y encuentra a otras personas todavía sin trabajar. vénganse a trabajar conmigo. Cuando llega el momento de la paga, los forma de los que entraron a trabajar al último a los que entraron a trabajar primero, y les empieza a pagar un denario. Entonces los que estaban hasta atrás, que eran los que habían entrado primero a trabajar, decían, si a los que entraron a las 5 les dio un denario, pues nos ha de dar a nosotros unos 3, 4 denarios, o a lo mejor hasta más. Ay, ¿qué voy a hacer con 5 denarios? Y ahí estaban bien emocionados. Y cuando llegó su turno, el señor de la viña les dio un denario. Ellos se enojaron y dijeron, ay, ¿cómo es posible? Nosotros aguantamos todo el día, el calor del día, el trabajo, y nos das un denario igual que a ellos. ¿Y qué le dijo el señor? Contigo acordé un denario. ¿Te acuerdas? Tempranito te dije que un denario y estuviste de acuerdo. Si yo quiero darle a él lo mismo que a ti, esa es mi decisión. ¿O te enojas porque soy generoso? Entonces, esto es algo que nos ilustra cómo es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es así. El reino de Dios es así. Los grandes héroes de la fe, que se esforzaron y que lucharon tanto, todos ellos van a recibir una recompensa. Y nosotros también vamos a recibir la recompensa. Jesús nos enseña que el asunto de las recompensas está bajo el control soberano de Dios. Bajo la autoridad de Jesús, que es el dueño de la viña, es el señor de la viña. Y es el señor de las recompensas. Solamente está esperando el momento justo para darnos a todos una recompensa. Siempre y cuando hayamos vivido en la fe del Hijo de Dios. Quiero invitarte a participar de esta recompensa. Es sencillo, solo tienes que obedecer el Evangelio y vivir por la fe en Cristo Jesús, obedeciéndolo en todo momento. Él está preparado y está esperando el momento justo para venir y tomar a su pueblo. Imagínate ese día en que Jesús regrese, ese día en que todo ojo le verá, ese día en que nuestros pies comiencen a separarse del suelo y recibamos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si tenemos en común la fe con estos hombres de Hebreos capítulo 11, que nos han dejado un tremendo ejemplo, entonces tendremos en común también la recompensa, la cual el Señor, el juez justo, nos dará. Nos dará a todos los que amamos su venida. Perdón, se me seca la garganta. Ahorita aquí. Que se me pasen. En tercer lugar, la fe corriendo con paciencia. Finalmente, la fe requiere mucha paciencia, pero de verdad mucha paciencia. Dice la Biblia que tenemos una carrera por delante, pero es una carrera como la de un supermaratón. El cristianismo no es como una carrera de 100 metros, en la que tienes que dar todo tu esfuerzo por un poquito de tiempo, por una corta distancia, y listo, ya llegaste a la meta. Así no es el cristianismo. No es como una carrera de 100 metros. Corro, me esfuerzo, y ya llegué. El cristianismo tampoco es como la carrera de los 400 metros planos, Le tienes que dar toda la vuelta al estadio en los 400 metros planos. Requiere más esfuerzo que la de 100. Pero aún así no es así el cristianismo. El cristianismo tampoco es como una carrera de relevos, donde haces una partecita, otra persona hace otra partecita, y así sucesivamente. No, el cristianismo es una carrera personal. Aunque Dios está contigo en todo momento, no dependes de la velocidad de otra persona o de su esfuerzo. Solamente dependes de tu relación con Dios, de tu fe con Dios. El cristianismo no es como correr 1,000 metros, o 10,000, o 20,000, medio maratón. El cristianismo no es así. Ni siquiera es como correr un maratón. Un maratón que son 42 kilómetros pasaditos, que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucha preparación y todo eso. Pero aún así, el cristianismo no es así. El cristianismo se parece más a un supermaratón. Un supermaratón son 160 kilómetros. ¿Te imaginas lo que es correr 160 kilómetros? Es increíble, de verdad. Pocas personas en el mundo son capaces de correr 160 kilómetros. Es increíble. ¿Qué requerirá un corredor de supermaratón para lograr terminar una carrera de estas? Requiere mucho, mucho entrenamiento. Requiere muy buena hidratación, muy buena alimentación. Y requiere mucha paciencia. Es otro nivel de preparación, otro nivel de concentración, de entrenamiento mental, de paciencia. Y es justo lo que el escritor de Hebreos nos dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe demanda paciencia, saber esperar, saber soportar, creer sin desmayar, seguir. ¿Cuántas personas conoces que iniciaron su camino cristiano con gozo, con alegría, muy contentos, muy animosos, pero al final o después de un tiempo dejaron el camino de Dios? Ha habido muchas personas que hemos conocido así. El cristianismo no es de 100 metros. Ya me emociono, digo aleluya, gloria a Dios, y ya me voy al cielo. Es una carrera que requiere paciencia. Paciencia. Por eso están las sillas vacías. Porque hay gente que se cansa y se va. Muchos renuncian a su fe. Pero la verdadera fe te lleva a correr con paciencia la carrera cristiana, con la mirada fija en Jesucristo, aquel en quien la fe tiene sentido y cumplimiento, el autor y consumador de la fe, no en el hermano. Cuando eres cristiano no vas a ver al hermano, no en el vecino, no en el predicador, no en el que enseña. Yo no soy el autor y consumador de la fe. A mí ni me veas. El hermano que está a un lado de ti no es el autor y consumador de la fe. Ni lo voltees a ver. Ni digas, ay, por causa del hermano o de la hermana, yo ya no voy a la iglesia. No, nosotros no somos el autor y consumador de la fe. Dice, corre con paciencia la carrera cristiana. Pon los ojos en ¿quién? En Jesús. En Jesús. No veas a tus papás o a tus hijos o a aquel predicador que sabe mucho de hebreo, de griego, de exégesis y que habla con autoridad. Si haces eso, vas a caer. vas a tropezar. Tienes que ir con la mirada en Jesús, en la meta. Como el apóstol Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino una cosa hago, prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Para concluir, ¿cómo andas de fe, hermano? ¿Cómo andas de fe? ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Tanque lleno? Podemos decir, ¿no? ¿Tengo el tanque lleno? ¿Medio lleno? ¿O solo andas con la reserva? Ya la fe ya está casi acabándose. O a lo mejor ya se te acabó. Quiero invitarte a venir a Cristo, el autor y consumador de la fe. A que no te alejes de Dios. A no dejes de reunirte. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de orar. No dejes de alabar a Dios. De adorarlo. A seguir creyendo en las promesas de Dios. A seguir creyendo que ya están listas las moradas celestiales. A seguir esperando en Jesucristo. A seguir creyendo que cuando Jesús regrese, nos va a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fortalece tu fe. Ejercita tu fe. Aliméntate. Y tus dudas van a morir de hambre. Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de concluir este estudio de Hebreos, un pasaje hermoso de hombres y mujeres de fe que nos dejan muchas enseñanzas. Queremos rogarte que nos permita ser hombres y mujeres de fe también, que nos ayudes a estar firmes en lo que hemos creído, que nos ayudes a vivir para gloria tuya. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, a entregar nuestra vida, nuestra adoración, nuestro ser a ti, Señor. Toma el control de nuestros corazones, toma el control de lo que somos, de lo que hacemos, y que tú recibas la gloria, Señor, para que cuando Jesús regrese, nos encuentres haciendo tu voluntad. Señor, gracias por esta palabra que nos has dejado escrita para animarnos, para fortalecernos en la fe. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.